Hechos capítulo 4. Vimos ya los versículos 1 al 22. Los gobernantes no están respondiendo bien al mensaje de los apóstoles. A diferencia del pueblo de Israel, que respondieron en arrepentimiento. Más bien, estos líderes rechazan a los apóstoles y no quieren arrepentirse de sus pecados. En los versículos 1 al 4, vimos que ellos se resisten a que los apóstoles prediquen a Cristo al pueblo, porque echan la culpa tanto al pueblo como a los gobernantes, y también anuncian la resurrección de entre los muertos, mostrando así una confirmación directa de la deidad de Cristo. En los versículos 5 al 22, vimos que los líderes responden interrogando a los apóstoles acerca de la potestad con la cual ellos hicieron la señal de sanar al cojo. Pedro toma la interrogación como una puerta abierta para predicarles a Cristo y hacerles entender su culpabilidad en todo lo que está sucediendo. No les gusta, entonces ellos no quieren arrepentirse. No quieren con humildad reconocer su culpa delante de Dios, y los gobernantes tratan de callar a los apóstoles, intimidándoles, amenazándoles. Ahora, en la siguiente parte de Hechos capítulo 4, en los versículos 23 al 37, vemos los resultados de este comienzo de oposición y persecución allí en Jerusalén. ¿Qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan oposición? ¿Cuál es la respuesta de ellos? ¿Corren a sus casas llorando? ¿Se van con una cara triste, sufriendo, para encerrarse en sus casas? La Escritura nos muestra que no hacen eso. Entre los verdaderos seguidores de Cristo, la oposición al Evangelio solo sirve para aumentarles la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Y entonces el resultado lo vemos en tres partes principales. El efecto que produce la oposición al Evangelio lo podemos dividir en tres partes principales, ahí en los versículos 23 al 37. La primera reacción de los creyentes cuando hay oposición es que van a alabar más al Señor. Hay más alabanza. La segunda reacción es que hay más predicación del Evangelio. Y la tercera reacción es que hay más unanimidad entre los hermanos. Así que leamos entonces ahí para ver esta enseñanza, esta lección que encontramos ahí en los versículos 23 al 26. La primera reacción cuando los apóstoles sufren oposición al Evangelio. Dice los versículos 23 al 26. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí tenemos la primera reacción de los creyentes cuando hay oposición al Evangelio: más alabanza. Ellos alaban a Dios porque saben que Él está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. No tienen que preocuparse por la oposición, porque en primer lugar es algo que el Señor les había dicho, les había advertido, y en segundo lugar es algo que el Señor iba a permitir, es decir, que hubiera oposición a su palabra, a su voluntad. Creo que a veces dejamos que el falso evangelio moderno nos afecte en nuestro caminar con Cristo. Cuando dejamos que el evangelio se impregne con la filosofía o la ideología del mundo, eso nos perjudica, eso nos afecta. ¿De qué trata el evangelio moderno? El evangelio moderno trata de que todo está perfecto, de que debe haber paz y armonía entre los hombres. Este evangelio dice que si aceptamos a Jesús, todo lo demás en la vida nos irá bien. Eso es lo que mucha gente piensa sobre el evangelio. Piensan que cuando uno obedece el evangelio, entonces estaremos felices, gozosos, realizados, bendecidos y en victoria siempre en todas las cosas de este mundo. Y fíjese bien lo que estoy diciendo. No es que el cristiano carezca de gozo, de amor, paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre. Ese es un fruto de la vida sujetada a Dios, de la vida espiritual. Pero lo que la gente espera es otra cosa. Cuando la gente obedece el evangelio, esperan ser felices, gozosos, realizados, en victoria en cuanto a las cosas de este mundo. Y ese es un evangelio diferente, es un evangelio distinto. La realidad bíblica es muy diferente. Cristo nos promete una cruz. ¿Y qué implica una cruz o qué evoca una cruz? Una cruz evoca el sufrimiento y la abstinencia de comodidades en este mundo. Eso es lo que evoca la cruz. Abstinencia y sufrimiento en este mundo. Y también dijo que vamos a experimentar tribulaciones, tentaciones y pruebas durante toda nuestra vida en la tierra. Vean lo que dice Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, para que usted vea, para que usted haga memoria, para que usted recuerde lo que Jesucristo dijo al respecto. Es importante que usted lo lea para que no piense que es una ideología mía, sino que es la verdad de Dios. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjese, ahí está el mensaje centrado de Cristo. Cristo no era una persona popular en la tierra, como algunas personas pueden pensar. Y él está diciendo claramente que la actitud del mundo es el aborrecer a los cristianos. Grábese eso bien. Usted no va a recibir aplausos del mundo, usted no va a recibir abrazos del mundo, usted no va a recibir alabanzas del mundo, porque el mundo aborrece a los hijos de Dios. Aborrecieron a Cristo. Así que no es extraño que a nosotros también nos aborrezcan. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo abordó también este asunto. Segunda Timoteo capítulo 3 en el versículo 12. Dice ahí la escritura, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Premios, renombre, buena fama, aprecio en el mundo. Van a ser apreciados, van a ser bienvenidos en el mundo. No, dice el apóstol Pablo, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Persecución. Ahí está. Ahí se ve el efecto de ese aborrecimiento que hay de parte del mundo hacia las cosas de Dios. En Hechos capítulo 14, en el versículo 22. Dice ahí la escritura, Hechos capítulo 14, versículo 22. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, es decir, animándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjese bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay muchos que quieren entrar al reino evadiendo las muchas tribulaciones. Y eso no se puede. Para evadir las tribulaciones, para evadir el aborrecimiento, para evadir la persecución, tendríamos que predicar un evangelio conformado a la ideología y a la filosofía del mundo. Pero cuando comencemos a predicar la verdad, entonces vamos a ser aborrecidos, vamos a sufrir persecución y vamos a pasar por muchas tribulaciones. ¿Se fija? Entonces, la gente que quiere entrar al reino de Dios con mucha fiesta, con mucha alegría del mundo, bien vistos por el mundo, aplaudidos por el mundo, lo que están haciendo es que están siguiendo un evangelio diferente. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice ahí la escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Muchos cristianos estaban preguntándose por qué estaban sufriendo tanto. Si la religión de Cristo es pacífica, predicamos la paz, predicamos el amor de Dios, predicamos la vida eterna, el perdón, la redención, ¿por qué hay tribulaciones? ¿Por qué? Y quizás algunos estaban desanimando. Pero dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No se maravillen, dice Pablo, no se inquieten tampoco, que no sea algo sorprendente para ustedes, que no sea algo increíble, que no sea algo maravilloso, porque para eso estamos puestos. Hay una guerra, hay una crisis, hay un choque entre la filosofía del mundo y la verdad de Dios. Así que no es extraño que haya persecución, que nos aborrezcan, que nos persigan, que no nos aplaudan, que nos critiquen, que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. No es extraño, porque hay un conflicto en el mundo entre la verdad y el error. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice ahí la palabra del Señor, segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice Pablo que estamos atribulados en todo. Eso sí, estamos atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está. Vea la condición. Angustiados, perseguidos, derribados, llevando por todas partes la muerte de Jesús. Ahí está. Eso es lo que el cristiano puede esperar y no debe sorprenderse. Pero aunque estamos angustiados o en apuros, no estamos desesperados. Es decir, no hemos perdido la esperanza que hemos recibido de parte de Dios. Aunque somos perseguidos, no estamos desamparados, porque Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque estamos derribados, no estamos destruidos. Seguimos avanzando a pesar de las circunstancias adversas que sufre la verdad. Segunda a los Corintios, ahí en el capítulo 4, pero en los versículos 17 y 18. Vean lo que dice ahí la escritura, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está la clave para soportar esta tribulación, que a fin de cuentas es leve porque no va a durar por la eternidad, sino que es momentánea. La oposición que el mundo tiene contra el evangelio no va a durar por la eternidad, es leve, es momentánea. Debemos poner nuestros ojos en las cosas que son eternas, en las promesas de Cristo, en lo que no se ve, porque todo lo que se ve, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos y todo lo que hay aquí en la tierra, todo es temporal. Finalmente se acabará y nosotros obtendremos la victoria en Jesucristo. Entonces, cuando experimentamos oposición, debemos alabar a Dios, porque Él nos lo dijo antes. Ya nos lo advirtió, y el hecho de experimentarla es simplemente otra confirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo dijo la verdad entonces. Si Él dijo van a recibir oposición y se cumplió, entonces Él siempre dice la verdad. Además, a menudo se nos olvida que Dios está en control de todo. A veces nos olvida eso. Que Él está en control de cada circunstancia en este mundo, incluyendo las cosas malas. Dios está en control de todo, incluyendo las cosas malas. Puede ser que Dios hizo las circunstancias malas o permitió las circunstancias malas, cualquiera de las dos cosas. No importa, porque Él está en control de todo. Usted dice, hermano, ¿cómo es posible que diga que Dios controla cosas malas? También controla cosas malas. Usted ve en la Biblia muchos ejemplos de eso, de cómo vinieron persecuciones o cómo vino esclavitud, porque Dios así lo quiso. Azotó tierras, dejó caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyó ciudades, movió ejércitos para castigar a otros. Entonces, ya sea que Dios ejecute un juicio, o ya sea que Dios permita esas circunstancias, pero Dios siempre está en control de todo. Si ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo determine, lo sepa, Él lo hace, Él lo permite. Ni, vea, una cosa tan trivial, ¿verdad? Como que muera un pájaro. Dice uno, pues eso es muy trivial, que muera un pájaro. Pues sí, pero Dios está en control de toda la creación. ¿Cómo es que vamos a creer que Él no está en control de nuestras vidas si aún se ocupa de cosas tan triviales como los pajarillos? Él aún tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados. Vea cómo lo argumenta Mateo. Vea cómo lo argumenta Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. Vamos a ver cómo se presenta la explicación bíblica sobre esto. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Vamos a ver la explicación bíblica de esto que estoy diciendo. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Sí, claro que sí, eso es una pregunta retórica. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿No tiene Dios el control de nuestras vidas? Si estamos aquí en el mundo como barcos sin timón, sueltos a la deriva, hay mucho por qué temer. Hay mucho por qué temer entonces. Ve como cuando usted trae a su hijo y lo lleva a algún lugar donde él le da miedo, ¿usted qué le dice? No tenga miedo. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo, ¿no? aquí estoy. Se va toda la luz. Y entonces el niño empieza a llorar y usted dice, no tenga miedo, aquí estoy. ¿Ve? Pero si usted no estuviera ahí, y de pronto se va la luz y el niño se queda solo ahí, entonces va a tener mucho miedo porque no hay quien lo cuide. Pero Dios dice, no temáis. Yo estoy en control de todo, aún vuestros cabellos. Yo sé cuántos cabellos tienen, y aunque un pajarillo cae, no cae sin vuestro padre. ¿Ven? Él está en control, no hay por qué temer. Entonces, cuando experimentamos oposición y dificultades en la misión de predicar el evangelio a toda criatura, debemos alzar la voz unánimes a Dios y alabarle, porque Él está en control de todo. Él hará lo bueno, Él permitirá lo correcto, lo adecuado, lo necesario, para que estemos nosotros en paz. Dice la Escritura en Romanos 8:28. Nos da otra promesa ahí hermosa para todos los cristianos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Un texto que usted debe grabar de memoria y usarlo especialmente cuando está padeciendo temor o cuando está perdiendo la confianza en Dios. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que Dios nos ha dado, sus bendiciones, sus promesas, todo lo que tenemos nos ayudan para bien. Si le amamos, si estamos en su camino. Entonces, el lugar más seguro para uno es el puro centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro para mí? El lugar seguro para mí, el lugar seguro para todo cristiano, es el puro centro de la voluntad de Dios. Ahí estamos seguros. Si estamos ahí y experimentamos oposición y problemas, está bien. Mientras yo esté en el centro de la voluntad de Dios, no importa que haya tormentas. Mientras yo esté en el centro de la voluntad de Dios, no importa que haya guerras. Está bien, porque sabemos que Dios está en control y lo está permitiendo para lograr el bien de nosotros y también su propia gloria en todo el asunto. ¿Te recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en el puro centro de la voluntad de Dios? No nos vamos a hincar a la imagen. Ese era el puro centro de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hizo el gobernante? Bueno, calentó el horno de fuego mucho más fuerte, más caliente, más terrorífico. Sin embargo, ellos siguieron permaneciendo dentro, en el centro de la voluntad de Dios. Y dijo, aunque Dios no nos salve del fuego, no nos vamos a hincar a la imagen. ¿Ven? Ellos siguieron dentro, en el centro de la voluntad de Dios. Y entonces fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Estando en el centro de la voluntad de Dios, no se les quemó ni un cabello. ¿Ven? Ni un cabello. No salieron ahí oliendo a quemado, ni les faltaba un cabello. Dios los protegió. Cuando estemos en medio del fuego, de la tempestad, de la tormenta, de la oposición, de la persecución, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, nada nos podrá hacer daño. Dios tiene el control de todo. Cuando salimos del centro de la voluntad de Dios, entonces no podemos tener esa confianza, ni esa seguridad, ni esas garantías. Fuera de la voluntad de Dios, usted se la está jugando. Ahora mismo hay algunos aquí que están fuera de la voluntad de Dios, están en peligro sus almas. Sus almas van camino a la perdición, sin Dios y sin esperanza. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, nada es seguro, todo es peligroso. Todo. No hay por qué dormir tranquilos estando fuera de la voluntad de Dios. No hay nada que festejar fuera de la voluntad de Dios. Usted está en peligro fuera de la voluntad de Dios. Ahí no hay garantías de nada. La única garantía que hay fuera de la voluntad de Dios es la perdición, la oscuridad, las tinieblas, el infierno. Eso es lo que hay. Pero estando dentro, en el centro de la voluntad de Dios, entonces todo es seguridad. No importa que nos aplasten. No importa que nos asesinen, mientras estemos dentro de la voluntad de Dios, entonces estamos en paz. Por eso, cuando los cristianos recibieron oposición, ¿qué fue lo que hicieron? Más alabanza. Más alabanza, porque Dios está en control de todo. Versículos 25 al 26 de Hechos capítulo 4. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta es una oración. Una oración. Ellos están orando. Dice el versículo 24 al principio: alzaron unánime la voz a Dios. Ellos están orando. Y en el versículo 25 dicen que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Están orando todavía. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En esta oración que ellos están haciendo, ellos citan el Salmo capítulo 2. En una oración, ellos citan el Salmo capítulo 2. ¿Para qué? ¿Para qué están citando el Salmo 2 en esa oración? Ellos ven la oposición de parte de los gobernantes como un cumplimiento de lo que Dios registró siglos antes en el Salmo 2. Y eso muestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Fíjense qué importante. ¿Por qué Dios permite la oposición? ¿Por qué lo permitió ahí? Bueno, porque así estaba que anunciado que sucedería. Ya estaba profetizado en el Salmo capítulo 2 que iba a haber oposición. Hay varias cosas que debemos tomar en cuenta aquí en este pasaje. En primer lugar, en el versículo 26 dice que los príncipes se juntaron ¿contra quién? Contra su Cristo. ¿Contra quién? Contra su Cristo. ¿Sí? ¿Ya lo localizó? En el siguiente versículo 27 dicen que el Cristo es tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. En el verso 27. En el Salmo capítulo 2, en el versículo 2, la palabra que se usa no es Cristo en griego, sino ungido en hebreo. Esto es importante porque nos ayuda a definir la palabra Cristo. No es un nombre, la palabra Cristo. No es que ese es un nombre, no. La palabra Cristo no es un nombre, sino un título. Cristo en griego quiere decir ungido. Eso es lo que significa Cristo. El que Dios ungió y apartó para su propósito y plan. Es lo que significa la palabra Cristo. El que Dios ungió y apartó para su propósito y para su plan. Ahora en Daniel capítulo 9. Si leemos allá en Daniel capítulo 9. Versículos 26, encontramos la palabra, otra vez la palabra ungido. Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice ahí la escritura, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Esa palabra es hebreo, al Mesías. ¿Al qué cosa? Al Cristo, en griego. Mesías es hebreo, Cristo es griego, ungido, español. ¿Sí? Mesías hebreo, Cristo griego, ungido en español. Y ahí se traduce como Mesías o se translitera Mesías, que es palabra hebrea. Y esa corresponde al griego Cristo. Y las dos quieren decir ungido. Mesías, Cristo, ungido. Es lo mismo. Entonces, Jesucristo o Cristo Jesús es la combinación del nombre del Señor, que es Jesús, ese es el nombre del Señor, y su título, Cristo, Jesucristo o Cristo Jesús, que es Jesús, el ungido de Dios, es lo que significa. La cita del Salmo 2 nos muestra otra vez el contexto de lo que está pasando en la historia del libro de Hechos. Salmo capítulo 2, Hechos capítulo 4. Ven, la historia de Hechos tiene que ver con lo que se profetizó allá. Salmo 2, Hechos 4. Este pasaje del Salmo capítulo 2 se escribió en Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26, bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, los creyentes están diciendo la verdad cuando citan Salmo capítulo 2 como el cumplimiento de la oposición de los gobernantes de Israel al Evangelio. Eso es lo que habló el Salmo 2. Dijo que los gobernantes iban a oponerse al Cristo. Y entonces en Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26, por inspiración del Espíritu Santo, ellos citan ese texto mostrando el cumplimiento de esa profecía. Los gobernantes del pueblo de Israel están cumpliendo la profecía del Salmo 2, de que como gobernantes del pueblo de Israel se iban a oponer al Evangelio. ¿Por qué es esto importante? Dirá alguno de ustedes. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, vamos a leer el Salmo 2 para que usted vea el contexto. Salmo 2. Vamos para allá. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, ahí está hablando en futuro, ¿se fija? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo capítulo 2, según la traducción Reina Valera 1960, que es la que todos estamos usando acá, consta de 12 versículos y 4 pasajes, cada uno de 3 versículos. En los versículos 1 al 3 del Salmo capítulo 2, el mundo se menciona ahí, los súbditos del reino. En los versículos 4 al 6, el Padre, la ira del rey. En los versículos 7 al 9, el hijo del rey. Y en los versículos 10 al 12, el llamamiento, la clemencia del rey. Eso es, así lo podemos estructurar el Salmo capítulo 2. En los primeros 3 versículos vemos la oposición de parte de los reyes de la tierra, los gobernantes, como Hechos capítulo 4. ¿Quiénes están oponiendo en Hechos capítulo 4? Usted ya leyó el capítulo. ¿Quiénes fueron? Los gobernantes del pueblo de Israel. Los ancianos, los escribas, los fariseos, los que componen el liderazgo en Israel, se están oponiendo al evangelio, exactamente como dice el Salmo capítulo 2. Ellos son los súbditos del reino y están viviendo en rebelión contra el rey. No quieren que él reine sobre ellos, exactamente como vimos en Hechos capítulo 4. Ellos preguntan, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Ven? Ellos no quieren que haya otra potestad sino la de ellos. Se están rebelando al rey. En el segundo pasaje del Salmo capítulo 2, vemos la molestia, el enojo, la furia y la ira de Dios con estos gobernantes. Está listo para castigarles. Esto es lo que los judíos en Hechos capítulo 4 esperan: el castigo de Dios. La nación de Israel va a sufrir precisamente por causa de rechazar el evangelio. Cristo muere en la cruz del Calvario. Cuando está en la cruz, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que Dios contestó esa oración o no? ¿Ignoró Dios a su hijo cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? ¿Lo ignoró o lo escuchó? Yo creo que lo escuchó. ¿Y cómo lo sé? Porque en Hechos capítulo 2 se da la predicación ¿a quién? A los judíos. Y gran parte de Hechos es la predicación ¿a quién? A los judíos. Como dice Romanos capítulo 1 verso 16, que el evangelio es el poder de Dios para la salvación, ¿a quién primero? Al judío primeramente. ¿Ven? Al judío primeramente. ¿Y a quién se le predica primero en Hechos capítulo 2? Al judío primeramente. Se para Pedro y dice: varones de Israel. Y así en Hechos capítulo 3 se le predica a Israel. En Hechos capítulo 4 se le predica a los líderes de Israel. ¿Ven? Entonces, cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios le contestó positivamente esa oración a Jesús y da otra oportunidad al pueblo de Israel para que escuchen el evangelio, se arrepientan de sus pecados y sean recibidos al reino que ha sido establecido por Jesucristo en Hechos capítulo 2. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los judíos, los líderes? Rechazaron. Y según el Salmo, cuando los líderes rechazan eso, entonces Dios los va a ¿qué? A castigar. En el año 70 vino el castigo ¿sobre quién? Sobre Israel. Y entonces Tito, aquel soldado romano o emperador romano, vino, conquistó Jerusalén, la sitió y destruyó ¿qué cosa? El templo. Exactamente como Cristo dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue a causa precisamente de haber rechazado el evangelio. Ahora, el tercer pasaje del Salmo 2 exalta al Mesías, el Hijo de Dios, y destaca su derecho de reinar sobre todos los habitantes de este mundo. Ahí lo dice en el tercer pasaje del Salmo capítulo 2, que es de los versículos 7 al 9. Ahí lo dice claramente: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahí está el gobierno del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, reinando sobre todas las naciones. Como él dijo: toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Solo en el cielo? No, dijo en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué pecado tan grande entonces lo que están haciendo los líderes de Israel, de rechazar al Rey del Reino. Dios les ha tenido misericordia, Dios les ha dado otra oportunidad de que oigan el evangelio y se arrepientan, pero en lugar de arrepentirse lo rechazan. no quieren recibirlo, están rechazando al rey. Esta parte del salmo es importante. Dios o el Señor Jesucristo está reinando ya. Pero aquí hay otra cosa interesante, hermano. La naturaleza del Mesías es exactamente la misma del Padre. La naturaleza del Mesías es la misma que el Padre. Miren, el Mesías no es un ángel. El Mesías no es un ser humano. El Mesías es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ahí dice, en el Salmo, en el versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ven? Ahí está. Dios, el Padre, engendra al Hijo. Eso quiere decir que son de la misma naturaleza. Lo que es el Padre en su naturaleza, lo es el Hijo. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Son de la misma naturaleza, la misma esencia divina en ellos. Ahora, ese es un riesgo muy grande, porque a quien están rechazando los líderes de Israel es a su Señor. Lo han estado esperando por décadas, por siglos, la venida del Mesías. Y ahora que ha venido, que ha muerto por ellos en la cruz del Calvario, que ha resucitado y está sentado en su trono, ahora se les ocurre rechazarlo. Es una locura, tremenda locura. Dice en Lucas capítulo 1, y no pierde el Salmo capítulo 2, no lo pierde el Salmo porque vamos a volver ahí. Pero dice Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Fíjese lo que dice aquí sobre esto de engendrar al Hijo. Dice la palabra, Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Y lo fíjese, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es Jesucristo? Es el Rey de Reyes, reinando por la eternidad. Su reino no tendrá fin. Cuando Él resucita entre los muertos, es engendrado por Dios y está sentado allá en el trono de su Padre. Ellos esperaban un trono aquí en la tierra, porque ahí dicen el trono de David, dicen, ah, pues va a haber un trono aquí en la tierra y se va a sentar ahí. Pero no, señores, no, señores, David está sepultado, dijo Pedro, pero Jesucristo resucitó y está sentado en el trono, está reinando ya. En la cuarta parte del Salmo capítulo 2 se nos muestra la gran clemencia y la misericordia de Dios. Dice ahí el Salmo 2 en la última parte, en la última sección, versículo 10 al 12. Vemos la clemencia. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, Dios es un Dios de misericordia. Los judíos que rechazaron al Mesías, al Cristo, cuando estaba en la tierra, lo rechazaron. Pero Dios les dio la oportunidad de arrepentirse ¿Quiénes rechazaron al Mesías? Los líderes. Instigaron al pueblo. Suéltanos a Barrabás, dijeron. Y fuera con este. Cristo resucita y los manda a predicar el evangelio, pero les dice, fíjense bien, ustedes recuerdan lo que dice Lucas 24:47, si recuerdan, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Comenzando desde Jerusalén. ¿Sí están acá? Ojo, Lucas 24:47, comenzando desde Jerusalén. Cuando resucitó y antes de ascender, ¿qué dijo a los discípulos? Y me seréis testigos, ¿dónde? ¿Dónde primero? Ven, en Jerusalén, primero. Primero. Y es lo que vemos en Hechos, en los primeros capítulos. Primero, en Jerusalén, a los judíos. Dios es misericordioso. A pesar de que rechazaron al Mesías, Dios les da la oportunidad otra vez de escuchar el evangelio, de arrepentirse y ser perdonados, pero no quisieron oír. Entonces se opusieron. Por eso, ¿qué hicieron los cristianos cuando vieron la oposición? Alabaron más. Alaban a Dios porque saben que Él está en control de todo. Eso ya era normal. Ellos esperaban eso. Que iba a haber ¿qué? Oposición. Pero Dios está en control. Ellos ofrecen más alabanza. Bien, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver los versículos 27 y 28, para ver la segunda reacción. La primera reacción fue más alabanza, la segunda es más predicación. Más, ya estaban predicando, pero hay oposición, bueno, va a haber más predicación. Y lo vamos a ver ahí en los versículos 27 y 28, si Dios lo permite, la próxima semana. Bien, dejo el lugar.